que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Teresa de Lisieux, Mi vocación es el amor. Y vamos a dar término en este programa al artículo que hemos llevado adelante, Santa Teresita y su experiencia de la palabra de Dios, de Román Llamas, Carmelita Descalzo. Hoy hablaremos precisamente de cómo a Teresa se le descubre la caridad perfecta. Nos encantará, ciertamente.
Quiero que seas de mí, como el pájaro es de su madre, y en mi nido de amor, fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí, en mis poderosas manos, mi alimento te
a Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, se le descubre la caridad perfecta. En 1896, Jesús descubre a Teresita el misterio y la gracia de su vocación en el corazón de su madre de la Iglesia. Colocar este descubrimiento en la caridad perfecta, inmediatamente detrás del descubrimiento de su vocación en la Iglesia, significa que ve una relación esencial entre ambas en este sentido. A pesar del lirismo y sublimidad con que la santa describe su vocación en la Iglesia, ella, muy realista, sabe que ese amor es un amor para andar por casa, y que los textos de San Pablo, en los que el Espíritu Santo le descubre su vocación, hablan precisamente de la caridad fraterna, que es educada, que se alegra del bien de los demás, que no es envidiosa. Pues bien, en 1897 descubre el misterio de la caridad fraterna perfecta, que ella considera como una gracia especial. Este año Dios me ha concedido la gracia de comprender la caridad. Madre mía, Jesús ha concedido a vuestra hija la gracia de penetrar las misteriosas profundidades de la caridad. Se trata de un descubrimiento en profundidad, porque también antes lo comprendía, es verdad, pero solo de una manera imperfecta, y se lo descubre en el Evangelio. Jesús da a conocer esta caridad muchas veces, casi debería decir que en cada página del Evangelio. Descubre la caridad perfecta en el Evangelio. Es amando a Jesús como ha llegado a comprender la caridad perfecta con los hermanos. Antes me dedicaba principalmente a amar a Dios. Este descubrimiento se le da en la profundización del mandamiento nuevo, cuando dice con inefable ternura a sus apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis mutuamente, y que como yo os he amado, os debéis amar unos a los otros. Es meditando con amor estas palabras de Jesús como comprende cuán imperfectamente amaba a sus hermanas. Ve y detecta que no las ama como Jesús. ¿Cómo amó, por ejemplo, a sus apóstoles? Que no los amó por sus cualidades naturales. Eran unos pobres pescadores, ignorantes y llenos de ideas terrenas. Sin embargo, Jesús los llama sus amigos y sus hermanos. Los quiere ver reinar en él, con él en el reino de su Padre, y por ello muere en su cruz, porque no hay mayor amor que dar la propia vida por los que se ama. Y es tal la fuerza del hallazgo interior sobre la caridad perfecta que siente impulsada a escribir sobre ella. No puede escribir lo que tan fuertemente experimenta. En el mes de julio de 1897, pregunta a la madre Inés qué es lo que tiene que escribir de sus recuerdos. Ya ha escrito el manuscrito A y B. Y ésta le contesta: hablad de las novicias, de vuestros hermanos misioneros, etc. Ella me respondió: me parece bien, pero tengo otra cosa mucho más importante sobre qué escribir. Es sobre la caridad fraterna. Tengo tantas luces sobre este tema. Comprende, sobre todo, que la caridad no ha de quedar encerrada en el fondo del corazón. Bastaría el comportamiento de Jesús, lo corrobora con sus palabras. Nadie, dice Jesús, enciende su candela para ponerla debajo del celemín, sino que la pone sobre el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Me parece que esta candela es la caridad, la cual ha de alumbrar y alegrar no solo a los que me son queridos, sino a todos los que están en la casa, sin excluir a nadie. Amar a Jesús desde Jesús. Se le revela además en estas palabras que ella no puede amar a las hermanas como Jesús si vos mismo, oh Jesús, no las amáis también en mí. Y porque quería concederle esta gracia, impuso un mandamiento nuevo. De otra manera se trataría de un mandamiento imposible. Y el Señor nunca manda nada imposible. Por eso tiene la certeza de que es Jesús quien ama en ella, con ella, cuando ama a las hermanas. Más aún, lo experimenta. Sí, lo siento cuando soy caritativa. Es Jesús solo quien obra en mí. Cuando más unida estoy a Él, tanto más amo a mis hermanas. La exposición que hace a continuación de su comprensión en profundidad de la caridad fraterna es a base de experiencias y vivencias personales e inteligencia interior de pasajes evangélicos. Su comentario al Evangelio entendido y asimilado es vivo, escrito con hechos y virtudes, con caridad en ejercicio. Describe hechos personales que hablan de una caridad fraterna, perfecta. Ella misma afirma que desde hace unos meses no tiene que luchar para ejercitarse en esta virtud y recuerda a continuación casos pasados. Uno de cuando novicia, de caridad fraterna verdaderamente exquisitos. Con estos y otros hechos, su descubrimiento en profundidad de la caridad fraterna adquiere una dimensión enorme y se extiende en hondura a la exégesis práctica que hace de los textos evangélicos. Mina que Jesús ha abierto delante de sus ojos para que la explote. Son textos que vienen a concretar y fijar el mandamiento nuevo, como el de Mateo 5:43-44, que manda amar a los enemigos y rogar por los que los persiguen. Ciertamente en el Carmelo no encuentra unos enemigos, pero en fin, hay simpatías. Hay quien os atrae y hay también quien os hace dar un largo rodeo para evitar su encuentro, convirtiéndose sin saberlo en el elemento de persecución. Pues bien, Jesús me dice que a esa hermana hay que amarla. Y no basta amar, hay que demostrar el amor. Y explica casos concretos, como dar cuando os piden y os piden mal, dejarse tomar lo propio sin reclamar, renunciar a sus últimos derechos considerándose la esclava de todos.
Yo quiero que seas de mí como el pájaro es de de su madre y en un nido de estás tú aquí, en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo amor, confíate a mi calor. Vuela, vuela muy alto, en el cielo.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Teresa de Lisieux, mi vocación es el amor. Los enamorados de Teresita la vamos descubriendo más y más, y aunque ya la conocíamos, siempre que escuchamos algo de ella, algo pasa en nuestros corazones. Hemos hablado de dos cositas muy interesantes: la caridad perfecta en el Evangelio, amar como Jesús y desde Jesús. Y ahora vamos a la tercera parte, la caridad puramente espiritual. Es interesante, y Ramón Llamas nos hace profundizar. Espero que nos ayude a todos. Y además, el deseo profundo de que Teresa nos haga conectar con Dios y con los hermanos. Lo que entiende por caridad puramente espiritual los pone a continuación, aunque no desconoce que a veces se mezclan las dos. No es siempre posible en el Carmelo practicar a la letra las palabras del Evangelio. A veces hay que negar algo que se te pide, pero la caridad hace agradable la negativa. Y con todo, dice Jesús, no esquivar a quien quiera pedirte dinero. No hay que huir de las hermanas que tienen costumbre de pedirte favores. Tampoco hay que mostrarse servicial con la esperanza de que en otra ocasión la hermana lo sea contigo. No tener tampoco por posesión propia los pensamientos profundos de la inteligencia ni los impulsos del corazón, y dejar que el otro los utilice como si fuesen suyos, sin dar a entender muy firmemente que se han apropiado de nuestras ideas. Desde esta comprensión de la caridad en profundidad, entiende y explica la parábola del buen samaritano, aplicándola a la vida de las relaciones con las hermanas de la comunidad. Recuerda cómo ha notado que se busca instintivamente la compañía de las más buenas y santas. Por el contrario, no se busca a las imperfectas con imperfecciones naturales. Saca, en conclusión, que en la recreación y en la licencia debo buscar la compañía de las hermanas que me son menos agradables y cumplir con esas almas heridas el oficio del buen samaritano. Hay que notar que esta comprensión en profundidad de la caridad fraterna la vive de una manera excelente cuando está escribiendo estas páginas admirables durante su última enfermedad. El incesante desfile de sus novicias, enfermeras y otras religiosas, como ella dice, la ponen en ocasión continua de ejercitarla. No poder escribir ni 10 líneas seguidas por este motivo no le hace ni pizca de gracia. Con todo, procura parecer contenta y estarlo de verdad. Porque los más grandes pensamientos nada son sin las obras. lo mismo cuando oye que no está tan mala. ¡Qué profundidad, finura y delicadeza de entender la caridad fraterna a la luz del mandamiento nuevo del amor! No deja ninguna escapatoria, ni por fuera ni por dentro. Llega a unos detalles incomparables que superan toda la fuerza de la naturaleza y todas sus reacciones. ¿Con cuánta razón exclama ante la comprensión que Jesús le ha concedido de la caridad fraterna en perfección? ¿O qué contrarias son los sentimientos de la naturaleza, las enseñanzas de Jesús? Su enseñanza, aunque la circunscribe a la vida del Carmelo, a una vida encerrada, tiene un valor universal, como el Evangelio, que entiende preciosamente y divinamente comenta. Finalmente tiene conciencia de que todo lo escrito y expresado con ser tanto no es nada en comparación con la inteligencia que Jesús le ha dado de la caridad fraterna perfecta. Si me fuera posible expresar todo lo que me es dado a entender, oiríais una melodía celestial. Pero ay, solo balbuceos infantiles puedo hacer oír. Qué y enorme es esta santa que nos abre corazón y nos ayuda a entender diferentes dimensiones de la caridad. Vamos a ir a una conclusión que hace el mismo Román. Teresa del Niño Jesús, palabra viva de Dios. La experiencia que Teresa tiene de la palabra de Dios se refiere a lo más central y medular del Evangelio. Experiencia del Dios amor, misericordia, gratuidad. Experiencia del camino de abandono, amor y humildad. Y experiencia de Dios Padre, experiencia de la caridad fraterna. Por eso Santa Teresa, desde su experiencia de la palabra de Dios, se convierte en una palabra viva para la Iglesia. Así lo dice Pío XI en su discurso del 30 de abril de 1923. No duden en afirmar que la santa es para la Iglesia una palabra de Dios, revelándonos en qué consiste la santidad y la perfección a la que todos somos llamados. Es una palabra de Dios para la Iglesia, porque ha hecho del Evangelio el centro de toda su vida y enseñanza, como más tarde aconsejará el Concilio Vaticano II que hagan todos los cristianos. Santa Teresa ama la Escritura y tiene predilección por el Evangelio. Para ella, la palabra de Dios en la Escritura no es un arsenal de textos para satisfacer la curiosidad o para defender posiciones teológicas. La Biblia es un libro vivo y viviente. Es Dios que revela. Jesús, que habla en el silencio y profundidad, es una fuente viva, inagotable de vida, de luz, de paz. Cuando uno en ciertos momentos de su vida y desarrollo espiritual alcanzan los libros espirituales, no se empeña en seguir leyéndolos por mortificación, sino que se refugia especialmente en el Evangelio, donde encuentra a Jesús, su Maestro. Su sola lectura la tranquiliza, la inspira, la guía, la hace caminar y progresar, vivifica gozosamente su alma, ilumina admirablemente su espíritu y una sola palabra le descubre y abre horizontes infinitos. Esa iluminación se refiere a elementos muy simples y esenciales de la vida que nos trajo Jesús, como la afirmación repetida e insistente de que todo es gracia de Dios, que la gracia de Dios es un perdón enteramente gratuito y sin exigir nada a cambio, y que toda mirada sobre uno mismo en su comunión con Dios es una falta de amor. Las enseñanzas de Dios sobre la misericordia y el perdón, las de Jesús sobre la confianza, la humildad y el amor, las de San Pablo sobre la fe y la justicia de Dios encuentran en interés un frescor y una actualidad sorprendentes. El pasmo ante la gracia y la gratuidad de Dios eliminan en ella todo elemento jurídico o legalista. La gracia es amor. La única ciencia que Dios no conoce, porque es amor, es la del cálculo. En el amor el cálculo no entra. El único lenguaje que entiende es el del amor, el de la gratuidad, lo que se da sin esperar nada, por amor. Al final de su vida se encuentra con las manos vacías y se alegra porque no tiene obras ni méritos, solo ha dado amor. Se revestirá de la justicia de Dios manifestada en Jesús, confiando en el Dios justo que la premiará según su misma justicia y misericordia. Su experiencia y enseñanza de la justicia de Dios como amor y misericordia resulta de una actualidad asombrosa. El reducirlo todo al amor le da una actualidad de palabra de Dios singular. hace del amor el todo y solo de su vida y de sus relaciones con Dios amor. Nada de mortificaciones extraordinarias, nada de visiones o revelaciones, nada de gracias místicas externas impresionantes, nada de obras heroicas o brillantes, nada de métodos de oración. Todo lo centra y lo cifra en el amor, y solo en el amor, en el abandono de un niño con total confianza en su Padre Dios y en el amor al prójimo, hasta los más mínimos detalles, llevado a una rara perfección, vivencia del Evangelio y de la Primera Corintios 13. Un amor sencillo y a la vez ardiente, ambicioso, insatisfecho, que la lleva a no sentirse a gusto, sino puede serlo todo y hacerlo todo lo que ansía y siente, para llevar a muchas almas a hacer amar al amor, para participar en el Evangelio, plenamente, que por eso mismo se convierte en la patrona e ideal de los misioneros y evangelizadores. ¡Ay de mí si no hiciese amar al amor! Teresita es la palabra de Dios para la iglesia de hoy y su vocación y tarea misionera y evangelizadora tan fuerte y urgentemente sentida en la actualidad eclesial. Y un amor entero, intrépido y osado que la hace fiarlo todo y pura y enteramente en la gracia del Dios amor. Quizás nunca nadie ha hablado con tanta sencillez, con tanto despojo, con tanto entusiasmo y audacia, con tanto lirismo y alegría del amor hecho el todo de una vida y una misión. Santa Teresita es una palabra de Dios hoy, porque siendo un caso excepcional de experiencia e inteligencia de la palabra de Dios, su contacto con la misma lo hace con la mayor naturalidad, sin una preparación especial, desde el amor. Para ella es ir a hablar con Jesús, que es su único maestro, y por eso va a la Escritura Santa, al Evangelio, con la firme seguridad de que no será. No duda cuando entiende, interpreta y aplica la palabra de Dios para sí misma y para los demás, y no tiene detrás teólogos o letrados que la certifiquen que es esa la verdadera inteligencia, que va por buen camino, como Santa Teresa de Jesús. Esta no daba un paso sin la confirmación de los letrados, no se fiaba de sí misma y quería que todo fuese muy conforme con la Escritura Santa, y por eso consultaba a los peritos en las letras sagradas. Eran tiempos recios. En cambio, Santa Teresita camina con una seguridad pasmosa, sin consultar a nadie. Su letrado son los evangelios, y predicadores y confesores no influyen en su espíritu y en su progreso espiritual. Antes bien, la dejaban seca. No lee tampoco comentaristas a la Biblia, que pueden iluminarla y ayudarla. Va con toda naturalidad y sencillez al encuentro de Jesús, su único guía, su palabra. Bueno, esto es hermoso. Y aquí vamos a terminar con este amor profundo que Teresa tiene por la palabra de Dios y cómo a través de la palabra de Dios hace experiencia de Dios. Vamos a pedir a María, Reina de las Misiones, que nos ayude a adentrarnos en el encuentro de Dios a través de la palabra del mismo Dios. Y por eso decimos, como siempre, pidiendo por los misioneros, misioneras y para que haya más vocaciones a la vida misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.